Bueno, pues en el 900-506006 hablamos del tema del día con usted, con los fósforos. Y hoy hablamos de la vuelta al cole, pues ya estamos en marcha, ¿no? Ya están los niños buscando las mochilas, plasticándolo, ¿cómo se dice?
Plastificando.
Forrando, plastificando, forrando los libros, que al final lo forran las mamás y los papás, más mamás que papás. Pero bueno, 900-506006, estoy con María Victoria. Hola, María Victoria, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Llamo desde Tenerife.
Ah, qué bien, nos encanta Tenerife. Iremos pronto, espero.
Bueno, mira, ¿eh? Ah, bueno, qué bien.
Sí.
Pues nada, mi anécdota es, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver a lo mejor con las demás. Éramos tres, bueno, somos muchos hermanos todos seguidos, uno cada año. Y nada, cuando me tocó ir al colegio, mi hermano, el mayor, lo dejaban en La Salle, a mí me dejaban en La Dominica. Y entonces yo no quería quedarme allí y ella, mi madre, siempre decía, no, yo me siento aquí en esta salita, en este salón, y yo te espero a que salgas del colegio. Ajá. Cuando llegaba el recreo yo iba como un disparo allí y no estaba mi madre, ya me ponía a llorar, la monja consolándome y tal.
Pobre.
Y así estuve ese curso enterito.
¿Qué me hasta dice?
¿Y cuándo se me quitó eso? Cuando metieron a mi hermana, la que me seguía.
Ah, pero y
cuando pusieron a mi hermana, la que me seguía, ya la pusieron en el colegio.
Ajá.
Pues entonces yo, como iba con mi hermana, ya yo estaba como más segura, ¿no? No
sí.
sé.
Ajá.
Y entonces esa es la anécdota, porque era horror. Todos los días cuando me dejaban en el colegio decía, ahora voy, ¿qué estará? Y nunca estuvo mi madre.
Pero
nunca.
Claro, y eso, y luego llegaba a casa y no le decía mamá.
Sí, pero era muy chica. Sí, le decía, pero si yo estaba allí, tú no me viste. Digo, pobre que hija. no. Entonces yo digo, pero si yo, el colegio, y después con los años, cada vez que he ido al colegio, voy a esa sala porque me quedó el recuerdo. Yo creo que como dejaba, a lo mejor quizá, no sé, a mi hermano lo dejaba en el otro colegio.
Sí,
a mí
no,
me dejaba
bueno, claro,
en este,
sí, que al final es...
Entonces después, y ya cuando yo me vi que entrábamos las dos hermanas, al colegio, ya fue otra cosa. Ya,
claro. Claro, porque iba usted acompañada con su hermana, claro, pues ya se siente más protegida, ¿no? Tiene sentido. Ahora, el tema de los primeros días en los colegios, sobre todo con conforme a los niños más pequeños, la tragedia que tiene que ser, yo es que no sé, usted me lo contaba.
¿Tú no lo recuerdas?
Para,
tu no, primer día, el primero de todos.
Tengo un recuerdo
yo
muy
no me acuerdo.
Yo
muy
sí,
vago,
perfectamente.
Pero... para quien es padre tiene que ser también jodido y perdón.
No, que va, es un alivio que no te
no,
puedo decir.
No, pero me refiero, no, ojo, pasa mal. Me refiero con el primero, me refiero con el primero. El primer día que lo sueltas ahí,
se
yo creo que...
El primer día de guardería, sí.
Sí.
Sí lo recuerdo. Pero... el primer día que yo dejé a mi hijo en la guardería porque pronto trabajábamos los dos y eso sí. Pero el cole... yo no sé, yo como me lo he pasado también en el cole...
Yo también.
Yo lo veía
ahora
casi...
como tienen de todo, hay adaptación.
Hay adaptación
a...
Sí,
periodo de adaptación.
¿Ah? Sí, pero vamos, tampoco.
Pero que los críos se lo pasan... Vamos a ver, los críos en el momento que están allí 3 días, se divierten en el colegio, hombre.
Sí. Bueno, luego también hay situaciones que, en fin... Pero oye, cada niño también es un mundo. Vamos a hablar con Manuel, a ver qué nos cuenta. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, amigo. Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, muy bien. Mira, pues esto fue la primera vez que llevamos a nuestro hijo pequeñito al comedor. Pues imagínate, en el colegio, en un aula, un montón de padres, la directora explicándonos pues cómo era el comedor, la dieta equilibrada que tenían, tal, o si teníamos alguna duda, ¿no? Y una madre me pregunta, bueno, ¿y qué pasa si el niño se atraganta? Bueno, pues los cuidadores tienen formación, saben hacer la maniobra esta, que pero no me acuerdo cómo se llama,
Heimlich.
Para expulsar... Exacto.
María José, por
bueno,
Dios,
¿y si no
figura abierta, María José. Perdóname, Manuel, es que me ha sorprendido mucho que María José lo dijese así de tacón.
Primeros auxilios.
Un curso de primeros auxilios.
Siga,
¿Con
Manuel,
qué
siga,
estás hablando?
Siga usted.
Bueno, el caso era que el niño, ¿y si no le da tiempo a llegar? ¿Y si el trozo es muy grande? ¿Y si resulta que no está pendiente la cuidadora en ese momento? ¿Y si...? Claro, imagínate, habíamos pedido, pues no sé, una hora en el trabajo para ir a la reunión, ya tarde, la gente... Bueno, la madre, pobrecita, pues no se sentía satisfecha, tenía muchísimo miedo,
claro.
Y al final ya la directora dice, mire, señora, pues si al final ocurre una fatalidad, pues le avisamos lo antes posible.
Pobre, pero y después yo creo que se fue acostumbrando, ¿no?, a todo el tema y ya será claro. Casi un alivio dejarlo en el colegio.
Efectivamente, claro. El miedo se te quita, claro.
Claro, claro.
Fíjate, hay que tener en cuenta que cuando entra, sobre todo en la guardería, los primeros días, los niños empiezan a coger enfermedades como si no costaran, que si se resfrían, sí, que es porque se lo van pegando. Claro, se lo van pegando uno a otro, pero no pasa nada, eso lo fortalece. No, sí, es verdad, no,
sí,
no.
Pero, sí, te vas inmunizando.
Es que se va inmunizando. Es que precisamente muchos de los problemas que tenemos en la actualidad es porque no nos hemos inmunizado de pequeños.
Pues sí que a mí me hace gracia cómo hablas y cuando te pones la bata de experto alto, porque estás diciendo, tú dices el evangelio, tú cada vez que abres la boca dices el evangelio, pero me hace gracia cómo lo dices.
A Naranjo, es que le metían en la cama con sus hermanos, seguro para que se le pegaran todas esas enfermedades.
Hombre, con mi hermana no, porque mi hermana me llevaban 200 años, pero con mi hermano Paco sí.
Claro, claro.
Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Manuel? ¿Manolo?
No, Manuel.
Ay, perdón, José Luis, perdóname.
Claro.
Por eso no lo respondía al hombre.
Es difícil, así no vamos a ninguna
claro
parte.
Que conteste.
Pobre Manuel. Perdóname, José Luis, buenos días.
Buenos días, saludos.
Así no vamos a ninguna parte.
Sí, buena, gracias. Gracias. ¿Y cómo es su historia?
Muy simple, instituto, 15 años, la hora de los bocatas, media mañana. Y el clásico que no compraba bocata ni a tiro, que era pedir bocado, y se comía dos o tres.
Vale,
vale. Hasta que nos encontramos a tu compañero, dicho, un cigarrón y no le sonaba. Algún malagueño por ahí le sonará un cigarrón.
Sí, no, un cigarrón, claro.
Bueno, vamos a dejarlo.
¿Qué es un cigarrón? Grande. Ah, un saltamonte, vale.
Saltamonte,
como un dedo.
Vale.
Como un dedo mínimo.
Ajá.
Y ahí que lo metimos en el bocata. Digo, ya vendrá a pedir. Y apareció. Tenía que aparecer porque era todos los días.
Hey.
Y le pegó el bocado.
Sí.
La cabeza arrancada, el liquidillo colgando.
Ah.
Y todos partidos de risa.
Y una pregunta, ¿se le quitaron las ganas de comer bocata?
¿O le gustó?
Tardó un ratillo en darse cuenta porque hasta que no nos vio las caras no miró.
No, sí, comía.
Se ve que
comía.
Masticó.
Claro, claro.
Ah. Pues ten en cuenta que pasaba de la mortadela al salchichón con toda facilidad. Que eso lo quisiera.
Este no notaba que había un saltamontes dentro.
Ahora, ojo, esto es casi una ciencia. Esto del bocata. ¿Quién? Que levante la mano de aquí quien ponía deo, porque voy a poner una crucecita en el cuaderno. ¿Quién ponía deo en el bocata?
Yo.
Cuando tú ponías, venga, te pongo. Hombre, aquí en el bocata.
Yo ponía, ¿qué? Perdón.
El dedo para que no te pegara un bocado. Claro.
Ponían
el dedo para que no.
No se ha dado caso de que le diera un bocado a mi yo nunca. Pero nunca.
Bien, bien. Vamos a ver, Goyo, te pregunto.
Dime.
Tú ¿qué me has dicho antes que te había pasado en el colegio? ¿Algo me ibas a contar?
Yo te iba a contar algo.
Sí.
No, en el colegio yo era un niño muy aplicado, estaba siempre en la primera fila, atento, y hacía lo que hago aquí. Fíjate, es curioso, es la misma costumbre. Dibujo mientras estaban dando las clases y aquí dibujo mientras estamos interviniendo en la radio. Pero cosas importantes, gordas, pues no me han pasado mucho.
Y es que tengo... lo que es tremendo es que cuando estás en el colegio... Por cierto, 900 50 6006, estamos hablando de anécdotas que le han pasado en el cole, ya sea como padre de hijos ahora, que le ha pasado algo a su hijo, divertido, ¿eh? Y agradable, o a usted como niño, ¿no? Nos puede llamar al 900 50 6006. Que lo decía yo, es que todo el tema de la... Conforme te vas haciendo mayor, pues eres más nostálgico de según qué cosas,
claro.
Y te quedas solo con lo bueno y tal. Hombre. Pero es verdad que cuando estás en el colegio y te entregan la tarea y tú le dices a tus padres, es que no me entiendes, esto es muy complicado y esto es un horror. Ahora es verdad que se echa mucho de menos, ¿verdad? Una mañana en el colegio. A mí por lo menos me pasa.
Yo he pasado ratos muy agradables. Le cantaba a los niños en el salón de actos.
¿Y tú? Mira, que yo ya eso claro. No lo veo.
La
eso
mano
no
pillada en el metro,
disculpa,
la puerta del metro.
Daba recitales a los niños.
Bueno, bueno.
Y sin música, o sea, a capela.
¿Y no te entiendo, daban collejas a ti?
No entiendo cómo llegaste vivo al instituto. No se mataron antes.
Pues lo pasaban bien y les entretenía. Sí. A través de un altavocito que había en la ruta, o sea, en el autobús que me llevaba a casa.
Luego te has dedicado a eso, tío. O sea, que
para que veas, de algo me sirvió.
Vamos a charlar con Ramón. Hola, Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buen amigo, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Todo perfecto, muchas gracias. Muy gran programa lo que tenéis.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Cuénteme entonces.
Mi anécdota es muy sencilla. Yo, durante mi época escolar, desde primaria y secundaria, imaginaros que todos vuestros profesores en primaria, solamente una señorita y tal, pero en secundaria son varios, que han pasado por las manos de tu padre cuando mi padre era profesor universitario y daba pedagogía, humanidades, y todos tenían que pasar por sus clases.
Vale, pero que lo entienda, Ramón, entonces, sus profesores habían recibido clases de su padre.
Claro.
Exactamente.
Vale, vale,
y no
vale.
Todos con buenos resultados. Unos buenos, otros no tan buenos.
Claro, claro.
O sea, imaginaros el transcurso. Es decir, llegó un momento ya en los últimos años que te preguntaban, ¿tú eres hijo de profesor tal? Y decía, mire, yo a ese señor no lo conozco.
No te voy a ganar.
Es una faena ser el hijo del profesor.
Hombre, es una faena porque joder, porque entiendo yo que, claro, no sé si hay alguna anécdota, algo, algún momento en el que usted notó que le trataron distinto pues por ser el hijo de quién era.
En la universidad, sí. En la universidad ya había más tensiones porque la universidad no es un problema de que sean compañeros o no, sino que hay más política.
Claro.
Y cuando hay determinados cargos de la universidad, sí. En la universidad, mi hermana, que iba 2 años por delante de mí, le hicieron la vida imposible. El mismo profesor que luego me preguntó a mí y yo le dije que no era profesor, que no era hijo de tal profesor. Pero incluso me ofreció, porque era una clase de matemáticas, me ofreció la posibilidad de trabajar con él, porque en Venezuela, y esto es en Venezuela, no fue aquí en España, en Venezuela las asignaturas se puntúan hasta 20. Y era un profesor que no daba el 20 a nadie. Y yo, pues ese primer año yo que estaba estudiando arquitectura, pues me puse esa nota. Y fue un poco tal que cuando yo termino ese año la asignatura y le digo, sí, soy hijo de tal señor, se le puso una cara blanca.
De arrepentimiento,
para decirme,
¿no?
Todo hay en la vida.
Bueno, a lo mejor fue una suerte de catarsis, porque él dijo que te habría matado, pero ahora te he conocido y eres encantador.
No, que va.
Por ahí no. Ya. Bueno, vamos a hablar con Marisol. Hola, Marisol, buenos días.
Buenos días.
¿Me oyes?
¿Sí me oyes?
Ah, ahora, empiece ahora, Marisol.
Mira, que bueno, felicidades por el programa, la nueva vuelta al cole, o sea, que fenomenal el tema. Además,
qué bien.
A pesar de la anécdota que ahora te la cuento.
Me hace un favor, Marisol, se quita el altavoz, que es que yo soy ya muy fino para esto y tengo el oído.
Ah, vale.
Sí.
Espera.
A ver. El botoncito.
Ahora ya.
Ahora sí.
Ahora,
perfecto.
Ahora sí. Adelante, Marisol.
Disculpa, bueno, pues decirte que yo he sido maestra 42 años y la vuelta al cole también para los maestros también estamos igual de nerviosos que nuestros alumnos, eso, prepararte tu estuche y todo eso. Bueno, a la anécdota. Tenía pues eso, adolescente, era la pubertad, esa tonta que tenemos todos. Y era un examen de química y no la tragaba la química. Total, que los pupitres eran de esos de madera antiguo que salen en las películas, como las de Almodóvar, así con la cajonera, y ahí metíamos todo, parecía aquello un trastero. Entonces metí mi libro, el libro de química, para recoger debajo de la mesa, y el bocadillo para el recreo. Como vi que no me sabía las preguntas, poniendo cara de criminal, metí la mano, estuve buscando al punto la página del libro, y armándome de valor, dije, pues la voy a arrancar y me copio. Pero ¿cuáles serían mis nervios? Que con la mano izquierda, en vez de sacar la hoja del libro, saqué la rodaja del chorizo del bocadillo.
¿Y qué hizo? ¿Se la comió?
Me pilló la señorita de grado, de la cara de criminal que puse, porque claro, claro, me puse colorada, claro, a ver qué hacía, encima manchándome el uniforme de grado, de la grasita del chorizo. O sea que, quiero decirte, o sea que, bueno, y luego después, antes, o sea, ese año fue glorioso, la clase era muy, muy, muy pintoresca, tenía dos puertas, como, y entonces, como así una compañera vacilona, dice, ¿a que no tiene narices de poner la papelera para cuando entre la de latín? Yo, a que no. Allá que yo, hombre, a Marisol, la valiente, por favor, a poner la papelera, y ese día la señorita entró por la otra puerta.
¡Oh, no! Ahora, eso de estar haciendo un examen, tú como profesor ves que hay un alumno que saca una loncha de chorizo y se la come.
Bueno,
y
lo elegante es cuando te pillan hacer así, pues está bueno.
Bueno, pues al final de esta hora usted sabe que Antonio Agredano le ofrece un resumen de este tema, escribe algo chulo en un papelito al que llama Crónica Perpleja.
Buscar una nueva mochila y un nuevo estuche en el Galerías Preciados. Recuerdo aquellos septiembres que sentía algo más frío, más grises, con esa piel de otoño. Decíamos adiós a la Nivea, a los bañadores, a las siestas frente al ventilador Taurus. Decíamos adiós a las verbenas, a esos amores livianos y a las mejillas coloradas. Y volvíamos al colegio, que era una alegría y una tristeza al mismo tiempo. Era fin y principio, adióses y bienvenida. Luego, en la vida todo ha terminado siendo parecido. Ese equilibrio entre la ilusión y el cansancio. Porque la madurez, de alguna forma, es eso, ¿no? Que cada instante tenga algo de luz y algo de sombra. Recuerdo los nervios del primer día. Preparar la ropa la noche de antes y luego el reencuentro con los amigos, con los pasillos, con las clases, con algunos profesores que nos caían bien. Y el más importante de todo, el reencuentro con nosotros mismos. Con ese entusiasmo y ese orden que, como mucho, nos llegaba hasta noviembre. A mí nunca me gustó estudiar, pero siempre fui un niño curioso. La curiosidad es una forma de mirar el mundo. Es una fuerza también, esa perplejidad. Yo preguntaba mucho, atendía la pizarra, quería saber más de todo. ¿Quién me iba a decir a mí que pasados los años iba a echar tanto de menos el colegio? Aquella inquietud, aquel pasar de hora, aquellas lecciones perezosamente aprendidas, porque ahora todo el mundo parece saber de todo. Pero a aquella edad teníamos ese tesoro que era tener una vida prácticamente en blanco por delante, como un cuaderno que teníamos que garabatear, como un libro con aquel inolvidable olor a nuevo.
Se quejaba Carlos, no sé si ayer, que decía, ay, y cree que todavía, un poquito de tono irónico, que todavía nadie en la radio ha tratado la vuelta a las vacaciones y
el síndrome posvacacional. Sí.
Bueno, pues le informo a Carlos que hay una nueva sección el viernes, que vamos a tratar el tema.
¿Sí?
No, vamos a hacer una sección, lo sabéis, con Mario Alonso Puig, sí, lo anuncio ya aquí en Herrera en COPE. Todos los viernes a partir de las 11 de la mañana conversaremos con él sobre distintos asuntos y, bueno, para hacer una introducción vamos a hablar un poquito de la vuelta al cole. Tampoco nos vamos a poner exquisitos, pero no sé si os ha costado a vosotros volver a lío.
No, porque no me he ido.
Entonces, ¿no os ha costado?
Yo estoy callada, escúchame, pero bueno.
Cuando no te vas, cuando es una vacación extraña, o sea, con intermitencias, yo tenía que volver para hacer la tele. Lo cual eran 3 días. Me volvía.
Era mi calimero, no se relaja.
No, que no me quejo en absoluto.
No se relaja.
Mejor eso que nada.
Para mí ha sido un verano como no recordaba.
Pues mira, yo me...
Descansar, de desconectar.
Yo me lo he pasado muy bien en verano, pero es verdad que me ha pasado algo que hacía mucho tiempo que no me pasaba. Pues sabéis que hemos trabajado estos últimos veranos y hacía tiempo que no me cogía vacaciones. Y estos primeros días son días que hemos viajado, que tenemos cosas nuevas y que hay mucho... Y que no me puedo dormir. De eso le voy a preguntar a Mario. Y yo no he tenido problema con el sueño jamás. Más. Pero, chico, me quedo en la cama hasta las 11, 12 de la noche y luego me despierto a las 3 con la cabeza
montada.
Es el cerebro que tienes acelerado.
Y lo cuento, ¿por qué? No porque, en fin, porque estemos aquí de cháchara, sino porque seguro que usted que me está escuchando le pase algo parecido. Entonces, bueno, el viernes le invito a las 11 a que charlemos Mario Alonso Puig, yo y usted y yo. Y ahora le cuento...
Pregúntale por lo que nos cuesta despertarnos.
Por ejemplo, pregúntale.
Y ahora le cuento que a las 11 viene Carlos Pauner con nosotros, es uno de los, creo que son 5 o 6 españoles que ha subido los 14 8000, que son las 14 montañas más altas del planeta, y en una de ellas estuvo 3 días en la cima, solo, sin tienda, sin oxígeno y sin nada. Va a ser espectacular.